estrellas, vuelco el cielo. Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en el día de hoy. Y a los que se nos unen en horario de repetición entre 1 y 2 de la tarde, sean bienvenidos también. Yo soy Michelle Sagué. Me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle. Y buenos días a todos los que nos están escuchando en esta mañana de juernes, como dicen ustedes. Miren, un día como hoy se patentó la máquina de coser. Y hoy también es el Día Mundial contra la Prevención del Suicidio.
Y de eso vamos a estar hablando próximamente, así que en nuestra segunda media hora. Buenos días, Victoria Ruiz Labrit.
Muy buenos días, aquí arrancando en el juernes, un juernes que va a estar aquí pasado por agua, no sé por allá por las amigas de Cuba cómo va a estar el día. Pero dicen que por aquí va a haber su agüita por la tarde.
Ya,
por
ya
la
empezó mañana, a llover.
Ya por la mañana yo me desperté y estaba cayendo su agua.
Así es. Al otro lado del cristal está nuestro técnico de audio, Mike Vázquez. Buenos días. Y en la producción está hoy Fausto Canel. Buenos días y bienvenido. Y bueno, hoy tenemos muchas cosas de qué hablar. Como ya mencionó Exilda, es el día para la prevención del suicidio, y en nuestra segunda media hora vamos a estar hablando con la experta en temas de cultura y psicología, Cristina Balinotti. La hemos tenido en el programa en el pasado y vamos a estar hablando con ella sobre la prevención del suicidio. Y más adelante en esta media hora vamos a tener a nuestra queridísima Hilda Álvarez. Pero los jueves nos concentramos un poquito en tecnología. Y yo no entiendo esto, porque usualmente, bueno, el divorcio es una cosa dolorosa, si no para las dos personas, por lo menos para uno. Es raro cuando las dos personas están contentas de salirse del rollo. Y bueno, ahora hay una nueva moda para los que se están divorciando, y yo voy a dejar que Exilda les explique qué es lo que es.
Hay de todo.
Sí, bueno, hay de todo.
Por las redes ahora anda estos selfies que se llaman divorce selfie.
O sea,
selfies del divorcio. Pero el que piensa que van a ver caras aburridas, lágrimas, rencor, nada de esto se va a reflejar aquí en esta foto. Lo cierto es que muchas, a veces, de las uniones que tenemos y decidimos divorciarnos, pues terminan, todo el mundo termina engrifado, como dice Michelle. Todo
y
el mundo,
cada cual para su lado.
Y engrifado, cada cual para su lado.
Yo nunca he dicho engrifado, enfogonado.
Enfogonado,
exacto,
algo así.
Corrección,
una
por favor.
Frase para que incorporen puertorriqueña, como un guabapelú.
Así mismo. Ajá. Bueno, la mayoría de las personas terminan así. Bravo, diciéndose horrores, hablando mal de sus exparejas. Pues no, miren, esta nueva tendencia se está tomando las redes sociales. ¿Y en qué consiste? En postear una foto con tu ex anunciando al mundo el fin de tu relación bajo el hashtag divorce selfie. Los protagonistas de estas fotos intentan reflejar que su divorcio no es para tanto, que están contentos, que la vida sigue igual y la medida está siendo tomada con filosofía. Detrás de estas fotos hay buenas intenciones, no cabe duda. El divorcio es difícil, pero estos usuarios de la red le hacen frente con buena cara y también su poquito de exhibicionismo, porque para eso están las redes a veces también, para exhibirse, sugiriendo que ellos pueden seguir criando a sus hijos y tal vez ser amigos más adelante. Vaya, que el día de su divorcio no tiene por qué ser el peor día de las existencias de esas personas.
Bueno, tú sabes que Mikey me acaba de decir que ustedes saben que él es DJ.
Sí.
Él ha trabajado 4 fiestas de divorcio.
Sí, están de moda.
Ay, pero tú sabes que, yo no sé.
No puedo.
Si hay niños y esa gente está celebrando su divorcio, me parece que es una gente bien cruel y dura, sinceramente.
Era esos divorcios que tú fuiste como músico ahí a poner, y había niños.
tenían hijos.
Sí, pero claro.
Eso está del carajo.
Las cuatro eran mujeres. Las cuatro
que hicieron. Okay, pero
hay que saber qué tipo de marido tenían.
Sí, yo lo entiendo, pero si tú tienes hijos, no importa el tipo de marido que tú tengas, ese es el padre de tus hijos y tú no deberías estar celebrando
vamos
eso.
Vamos a seguir entrevistando a Mai. Vamos a seguir entrevistando a Mai. Mai, ¿y los hijos estaban allí?
No. En una de las fiestas estaban de
¿y eran hijos grandes, chiquitos?
Ay, uno era chiquito, sabe, otro eso era está terrible.
Tú, bueno, ahí sí no. No, ay, no, 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 ahí no, entro, no, ahí no, 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 tú ves, no, con los muchachos no.
No.
Eso es para darlo entre amigas.
También.
O entre amigos, o en pareja, pero no con los hijos.
Bueno, pues sí, esta moda de los selfies tiene algo mucho que ver también con estas fiestas que está animando Mike últimamente. Todo empezó cuando una expareja australiana conformada por Shannon y Chris Newman.
Aquí estoy viendo las fotos
de ellos. ¿Los viste a ellos? ¡Qué carita más feliz! Decidieron hacer uso del numeral para informar a sus conocidos de su decisión con una foto en los juzgados donde expresaron su alegría por haberse divorciado. El mensaje que acompañó la foto fue el siguiente. Aquí estamos Chris Newman y yo después de presentar el divorcio, pero estamos sonriendo. Sí, y si sonreímos porque la pareja que escogimos para toda la vida resultó no ser la pareja que necesitábamos, por supuesto que no. Sonreímos porque hemos hecho algo extraordinario. Hemos terminado el matrimonio de forma respetuosa, racional y honorable, de una forma que nos va a permitir seguir siendo compañeros y papá y mamá de nuestros hijos, la razón perfecta que siempre debería ser para que ellos nunca tengan que escoger. Ellos pusieron su foto, la acompañaron de este pequeño post y el post, señores, está acumulando más de 30,000 compartidos, es decir, lo han compartido más de 30,000 veces e inspiró entonces a decenas de parejas que estaban en planes de divorcio, pues cuando se divorciaron volvieron a hacer esto que hicieron, que hizo esta pareja australiana, se tiraron los selfies del divorcio, colgaron el hashtag y está haciendo furor en las redes sociales. Ellos dicen que sí, que se puede terminar una relación de manera sana y amistosa, viendo a esa persona con la que tú viviste un tiempo y ahora decides no convivir, lo estás viendo como un compañero para las buenas todavía y para las malas, porque va a estar contigo criando a tus hijos y no como un enemigo. No importa si los involucrados ya tienen planes con una nueva pareja, no señores, nada de eso. Importa. No importa si están convencidos de que separarse fue una buena decisión, si han tenido esta gente la fortuna de ahorrarse el rencor y los malos ratos. Cuando se casaron, ellos pensaban que la relación iba a ser definitiva, pero en este caso no lo fue y han decidido llevarlo por el mayor camino mejor posible. Se ve en la foto. No se sabe si es verdad, si es mentira, la gente lo está colgando.
Te voy a decir como dice la canción, se ven las caras pero nunca el corazón.
Pero nunca el corazón.
No se sabe las procesiones que van por dentro.
Así mismo.
Y es verdad, pero yo conozco gente que se ha divorciado, no vamos a usar la palabra felizmente porque eso yo no creo que puede ser.
Siempre hay frustración.
Pero, ok, pero han estado en paz, uh-huh. Han estado en paz el uno con el otro, los dos han querido divorciarse. Pero eso de estar tomándose la foto y poniéndola ahí, ¡ay, aquí estamos anunciando!
Estamos felices.
Eso, yo tengo una amiga que lo hizo,
¿sí?
Dicho sea de paso, sí.
Ah, bueno, pues dile que
así nos enteramos
moda.
Todas que se estaba divorciando después de 2 años de matrimonio. Sí. Ella puso un
mira,
divorcio selfie.
Yo pienso que un divorcio en buenas condiciones y más cuando hay pequeños en el medio es quizás lo mejor que le pueda pasar a una pareja, porque esos divorcios tan traumáticos que han pasado por ahí, que quienes al final sufren son los pequeños,
sí,
que están en el medio,
sí.
Eso es muy difícil, arrastrarlo, llevarlo, y que si no puedes, y con mala cara cuando papá lo viene a buscar, uh-huh. Y mala cara
sí.
Si mamá va,
sí.
y eso es molestísimo para esas criaturas porque lo están viviendo,
sí.
lo están sufriendo. Mm. Si se puede terminar en buena relación, en buen término, no es que se estén dando besitos todavía.
Pero no se tome un selfie ni tenga una fiesta, por favor.
Pero
ten
una
un poco
fiesta.
De respeto para el dolor de esos niños. Claro, Mikey dice, Michelle, cállate, mija, que
claro.
Sea el negocio. Pues hagan fiestas de otras cosas y llamen a Mikey, ¿ok?
Yo sinceramente, en buen cubano digo que eso es tremenda guanaja.
Tremenda
guana. Primero, yo no tengo que estar publicitando mi vida. Si
número
te enteras,
uno.
Te enteras por ahí, porque uh-huh. No sé. Oye, fulano, ay, nos divorciamos y se acabó. ¿Qué es eso? No, 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 no. Pero eso yo lo entiendo para parejitas de novio jovencito que digan, ay, nos separamos, nos peleamos. Para las muchachitas esas de 14 y 16 años que están en la bobería. Pero un matrimonio de años, de dos personas adultas, ¿qué es eso? Yo no sé, me estaré poniendo bien.
No te pongas tan atrás de la tecnología y de las cosas y de la vida. La vida se ha convertido en eso. Ahora la gente comparte todo, desde el creyón que se compró hasta el último...
Hasta la operación de hemorroides. Así es una cosa horrible.
Es horrible.
Y después dicen que yo la salí apretó.
Pero es así.
No, pero óyeme. Es así. Yo tengo una amiga que anunció en Facebook su operación de vejiga. Y lo feliz que estaba de que ya cuando se reía no se le salía el orine. O sea, de verdad, yo dije, ¿pero qué es esto? Esto ya es el colmo.
Hay de todo,
señora, yo no estoy exagerando.
En la Villa Cibernética.
Hay de todo, por desgracia. Vamos a conversar con nuestra queridísima Hilda Álvarez. Buenos días, Hilda, ¿cómo están?
¿Cómo están? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Ya las estoy oyendo.
Sí.
¡Qué ridiculez!
Ya, tú has
Me
visto.
Alegro que otra esté en el carretón.
¡Qué ridiculez!
Sí, es ridiculez.
Celebrar un divorcio.
Sí.
Cuando uno se divorcia ya el matrimonio está terminado hace mucho tiempo.
Es verdad.
Entonces, esa celebración a que viene... Para después están los llamando y decirle, papi, mándame 100 pesos para los niños.
Bueno,
no se sabe.
Se supone que eso no sea necesario. Se supone que el hombre claro. mande lo que le toca pues, no, sin no, tener hay, que estar la mujer pidiéndolo.
Hay que no los hay.
Yo
hay
sé.
Quien, no, hay de todo. Y en cuanto a anunciar las operaciones, lo encuentro ridiculísimo.
También. Claro.
Yo he cometido muchas boberías en mi vida, pero sola, no acompañada.
Está bien.
La bobería que yo he hecho, las cosas malas o buenas, se ha enterado muy poca gente.
Y las acompañadas no se comentan.
No, claro, pero bueno,
porque hay boberías persona, y boberías.
Yo no sé si la bobería la otra persona la comentó, no sé. Pero te quiero decir, tú sabes lo que es comentar todo. La vida tiene que tener, eso me lo dijo una mujer que era muy sabia, la mujer tiene que tener cierto misterio.
Claro.
Me dijo, las mujeres son tan brutas que le dan a los maridos, a los novios, a los compañeros, hasta la dirección de la que le hace la ropa o la peina. Voy a peinarme, llámame a tal teléfono, estoy en tal lado. No, voy a peinarme, no sé, un misterio. La mujer tiene que tener cierto misterio para atraer a los hombres. Esas mujeres tan abiertas, tan así, no atraen a nadie. Digo, si están buscando, si hicieron un voto de castidad, pues pónganlo en Facebook.
Aquí hay una persona que se está riendo, que se llama Magdelidia.
¿Qué dice?
La que usted le salpica de vez en cuando.
Se está riendo.
Ahí está muerte risa.
Ella está cogiendo nota.
¿Está cogiendo nota?
Sí.
Pero bueno, cuando tuvo que coger las notas no la cogió, ¿verdad, Hilda?
Que no la cogió.
Ah, bueno.
Pero que así que no se puede ser. En la vida la mujer, como el hombre misterioso, atrae muchísimo. ¿Quién será? ¿De dónde será? ¿Estará casado? ¿Estará soltero? Y ese hombre misterioso que se va y entra en la vida de las mujeres, es un encanto. Fíjate, las mujeres siempre están atrás de ellos. Ahora, este hombre que te lo dice todo, lo que gana, lo que pierde, los problemas, eso no va ni a la esquina. ¡Ay! Digo, el gusto mío, uh-huh. El gusto mío, yo no, un hombre así, no, a mí no me interesa, vaya.
Sí.
Y yo contrato mucha gente todos los días, y veo mucha gente, y me habla mucha gente, y digo, Dios mío, pero ¿y esto qué es? Y muchachitas jóvenes, muchachitas de 22, 23 años, hechas tierra, con unos hombres que no, que vaya, yo no sé. Es mejor que se pongan a leer una novela de Corín Tellado, que es tan ridícula, y se queden en la casa a salir con un hombre así. Mujeres que tienen que pagar hasta el trago, chica, ¿qué cosa es eso?
Es verdad.
Yo no estoy acostumbrada a esa onda. No, ese es el modernismo, no es que eso es así ahora, digo yo. Yo no sé.
Hilda, tenemos que comenzar el horóscopo porque si no, no vamos a tener tiempo.
¿Y el ángel?
El ángel se va a tener que quedar hasta mañana.
Ay, por tu madre, Harold Alcalá. La madre lo está esperando.
Yo sé. Ya viene. Mañana.
Mañana.
Sí,
está
mañana.
Está como Scarlett O'Hara, mañana.
Sí.
Lo que pasa es que no tenemos la finca.
No.
Ah, bueno, vamos con el horóscopo entonces, porque hablando de los hombres me puedo pasar hasta mañana.
Exacto.
Aries. El estado de... No es que no los critique, yo los defiendo. Aries, el estado de ánimo será tranquilo, será un día para reunirse solo con los más íntimos. Evita encuentros con personas que no conoces lo suficiente o no te agradan. No trates a nadie que no quieras hoy, Ariana. Algunos altibajos financieros te tendrán a maltraer. Evita endeudarte más. Debes intentar manejar tus ingresos de manera más clara. Eso es para Mayra. No, Mayra no tiene deuda, la pobre. Números de suerte, 14, 22 y el 17. 14, 22 y el 17. Tauro, Sol de Loto. La armonía de Venus-Júpiter estimula decisiones afectivas felices y te permitirá disfrutar de un día agradable con agradable compañía. Será un día ideal para hacer algunos trabajos manuales, dedicarte a mejorar tu hogar en lo que puedas o tu aspecto personal en lo que puedas también. Además de ser gratificante, las horas pasarán de manera muy grata para ti esta noche, Tauro. Números de suerte 27, 18, 43, Géminis. Oye bien, la armonía entre Venus y Júpiter ayuda a sostener un clima afectivo, favorable y amable, Géminis. También la amistad estará beneficiada. La comunicación será excelente con personas de la misma edad, sensibilidad y gustos semejantes. No trates a quien no es igual a ti. Todo eso suma las buenas oportunidades posiblemente a través de amigos y allegados. Insinúa una mejora en las finanzas. Así que vas a tener un poquito más de dinero del que pensabas. Te cae del cielo, como siempre. Números de suerte 15, 25 y el 12. 15, 25 y el 12, Cáncer. Las influencias astrales incrementan la volubilidad en el carácter. Será preciso entonces apelar a toda fuerza de voluntad para superar la melancolía y disfrutar de un día tranquilo. El estado de ánimo también puede afectar las motivaciones personales. No tomes decisiones bajo estas circunstancias. Hoy no tomes decisiones, Cáncer. Déjalo para mañana. Números de suerte 19, 39 y 25. 19, 29 y 35 para Cáncer. Leo, nuestra querida Laura, ligera depresión en el estado de ánimo, muy ligera. Apelar a sentimientos sensatos ayudará a pasar el día de la mejor manera posible. La luna en cuadratura podría alterar el carácter. Será conveniente ignorar provocaciones en el escenario laboral. Los que estén trabajando no discutan ni nada, ni hablen. Las discusiones y las luchas de poder exageradas pueden perjudicarte. Luchas de poder tienen que ser, puede ser en la familia también. Números de suerte 14, 35 y el 5. 14, 35 y el número 5, Virgo. Cierta sensación de displicencia puede producir rupturas en el ámbito amoroso. El desamor atenta contra la unidad de la pareja y se convierte en un enemigo de la relación. El desamor. Un día lleno de inspiración para alcanzar metas propuestas. El intelecto será ágil. La habilidad para trabajar con empeño brindará sus recompensas. Está bien, Virgo. Números de suerte 13, 16 y 24. 13, 16 y el 24. Libra. Se abren nuevos caminos en el terreno amoroso. Aparecerán posibilidades fascinantes y llenas de seducción para los libranos, para los hombres, para las mujeres también, pero más para los hombres. Las relaciones familiares también brillarán en un marco de comprensión y cordialidad. Con respecto a las actividades, una táctica responsable, bien planificada, integrada a iniciativas valiosas. El Libra está en un camino muy bonito, que si lo lleva a cabo todo lo que piensa, va a conseguir el éxito. Números de suerte 18, 35 y 21. 18, 35, 21, Escorpio. Venus gratifica el plano afectivo y estimula la habilidad para compartir en la intimidad. La buena predisposición anímica también anima a superar las diferencias con la pareja, los amigos y la familia. La luna promueve ráfagas benéficas en el plano laboral. El futuro económico se vislumbra más grato. Qué bueno. Números de suerte 15, 24 y el 4. 15, 24 y el número 4. Sagitario, un día muy amable para disfrutar del amor y los amigos. te sentirás muy receptiva, sensible, en un día para conectarte con la parte más humana de ti misma. También será un buen momento para proyectar viajes, cambios de rutina que tienes que hacer en tu vida, iniciar una nueva actividad, estar en algo, vaya. Números de suerte 26, 50 y 48. 26, 50 y el 48 para Sagitario, Capricornio. También para ti el día se presenta gentil y atractivo en tu vida sentimental y social. Mejoran las relaciones de pareja que atravesabas con crisis y los proyectos renovados fomentan las uniones. Olvídate de las obligaciones por un rato. Trata de hacer alguna actividad que te gratifique al aire libre, aunque sea en el portal de tu casa, ¿sabes? Estar en contacto con la naturaleza te beneficiará mucho. Que el aire te dé en la cara y en ese momento pides. Números de suerte 5, 40 y el 20. 5, 40 y el 20. Acuario, la luna mejora las relaciones personales. Una vida sexual plena reafirma el entendimiento entre las parejas. Habrá pasión a raudales gracias a un marcado florecimiento de la libido. Ten cuidado, Vicky. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Aprovecha el día para poner en orden toda tu vida. Papeles, documentos, amistades, todo lo que no has podido hacer durante todos estos días. Números de suerte 42, 17 y el 10. 42, 17 y el 10. Piscis. Las armonías astrales ofrecen estímulos especiales para afianzar vínculos amorosos y noviazgos recientes. Si no pierdes la paciencia, lograrás concretar tus deseos. Necesitas más disciplina para ocuparte de tus asuntos personales. En medio del desorden no podrás llevar cuenta adecuada de tus papeles. Pon todo en orden, lo que tienes, lo que no tienes, lo que piensas hacer y sobre todo las cosas que estás planificando para tu futuro que son muy importantes. Números de suerte, Jacinto y Nelson, 13, 4 y el número 3. 13, 4 y el número 3. Y para todos los virgos que están cumpliendo año hoy, muchísimas felicidades, muchas cosas buenas, un gran día, que todo se les dé, que hoy empieza un nuevo ciclo en sus vidas, lleno de felicidad, vamos a decir.
Bueno, pues muchísimas gracias, Hilda.
De nada, Michelle.
Hablamos mañana y haremos tiempo para el ángel sin falta, ¿ok?
Es mejor que hagan tiempo para el ángel.
Ok.
Con amenazas y todo.
Ya, tú sabes, en serio, la cosa va. Nos vamos a una pausa y regresamos, no se vayan. Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
Bueno, y hoy jueves, día de tecnología y de ciencia, traigo un pensamiento de Ralph Waldo Emerson, poeta y pensador norteamericano, que dijo: a los hombres les encanta maravillarse. Esta es la semilla de la ciencia. A los hombres les encanta maravillarse. Esta es la semilla de la ciencia. Uh-huh.
Bueno, como les mencionamos en nuestra primera media hora, hoy es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. La Organización Mundial de la Salud conmemora el 10 de septiembre de cada año como el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Y es un día para crear conciencia de este problema, ayudar a los que estén pensando en esta terrible alternativa, y también ayudar a los sobrevivientes, a esos familiares, a esos amigos que se han quedado después del suicidio de una persona. Y para hablar sobre este tema, tenemos nuevamente aquí en Con Voz Propia a Cristina Balinotti, experta en temas de cultura y psicología. Recientemente la tuvimos aquí en el estudio para hablar de su libro De Madres a Hijas, el ABC de la Familia. Buenos días, Cristina.
Buenos días, un placer estar con ustedes.
Sí, qué bueno que estás con nosotras para hablar de este tema, para ver si le traemos un poco de ayuda a personas de nuestra audiencia que hayan enfrentado este problema. Cristina, ¿cuáles son las señales que da una persona que está pensando suicidarse? O sea, ¿qué cosas yo como familiar o como amigo debo estar mirando, observando para quizás ayudar a esta persona?
Lo más importante es notar los cambios de conducta, los cambios de humor. Los cambios de humor es que si era una persona que se conectaba con todo el mundo, con amistades, que disfrutaba de la vida y ya está un poco recluido en sí mismo, no quiere salir. Y una conducta importante es que habla mucho de la muerte y tiende a regalar cosas. Esto se ve en los niños, porque increíblemente los niños también, el índice de suicidios en niños se ha incrementado. Y en los adultos, es decir, comienzan a donar sus posesiones. Son excesivamente altruistas. Es decir, que no hay que confundirlo esto con el altruista o la persona que realmente quiere ayudar a la comunidad, ¿no? Entonces es un signo muy común. Y aparte, esos cambios de humor no son pasajeros, sino que son constantes o recurrentes. Cada dos semanas o una semana está como deprimido, no se siente bien. Atención también a aquellos familiares que ya padecen depresión. Tú sabes que la depresión es una enfermedad muy grave, es una enfermedad psiquiátrica, que hay que buscar ayuda porque la ideación de suicidio está siempre presente en esas enfermedades. Lógicamente, la persona que ya lo sabe está medicada, la familia lo controla, pero puede estar en curso una depresión desconocida, ¿verdad? Disparada por, sin duda, una base neurofisiológica determinada y también por un disparador ambiental, algo le puede pasar en su vida. Y también tiene que ser este síntoma, esta depresión, algo constante. Tenemos que hablar que durante 3, 4 meses, 6 meses la persona está mal, duerme mucho, por ejemplo, duerme demasiado. O de lo contrario, y atención y ojo con este síntoma, la persona que está excesivamente contenta, que siempre tuvo un humor neutral, pero que de golpe está muy, muy exaltada. Y este es un signo de depresión que lamentablemente no se repara en él, en la sociedad, de la persona que está demasiado exaltada. De hecho, este es uno de los signos que dan los comediantes, ¿no? Que finalmente, en algunos casos, yo diría bastantes casos, se suicidan por esta depresión, ¿verdad? De modo que son muchos los factores. La persona con ideación de suicidio tiene que tener una base realmente de depresión en diferente grado. Y tenemos que estar atentos, porque lo que pasa es que en estas sociedades no estamos atentos a la familia. Necesitamos abrir siempre el diálogo en cualquier momento del día, contar nuestras historias, que nos cuenten lo que sucedió, para poder detectar esos pequeños cambios. También debemos tener precaución con los niños. Los niños se están suicidando, están cometiendo autolesiones, intentan terminar su vida. Y fíjate que se ha aumentado en los últimos años de manera impresionante. Es decir, que la población, hace por ejemplo 40 años, la población de riesgo de suicidio eran los ancianos. Y ahora son los niños y los adolescentes. Entonces tenemos que tener cuidado. Cada año se suicidan globalmente casi 1 millón de personas. Esto representa el 16 personas cada 100.000, ¿no? Terrible es una muerte cada 40 segundos. Y la Organización Mundial de la Salud nos habla, con este día fundamental, de crear conciencia, pero además de iniciar una práctica y un proceso constante para que estas cosas no sucedan.
Entonces, Cristina, entonces, ¿qué puedo? O sea, si yo tengo un hijo, un familiar, un amigo que está mostrándome todas esas señales que tú has estado mencionando, ¿puedo yo hacer algo? ¿Yo tengo algún poder sobre esos pensamientos que está teniendo esta persona? ¿Se puede ayudar a esa persona?
Se puede ayudar, pero hay que tener un diálogo y estar comunicados constantemente. Se tiene que haber una presencia familiar en todos los casos, ¿no? Para que estas cosas lleguen, por decirlo así, a feliz término. ¿Cómo es? Cuando yo detecto esto y tengo una buena relación con esa persona y un buen diálogo, entonces esto va a permitir que yo lo lleve, por ejemplo, o la lleve a un médico. Son terapias conjuntas que se realizan, puede ser con terapias de grupo, pero el paciente tiene que estar medicado, porque es un desorden. Generalmente el suicidio, como te comentaba, tiene una base de depresión. Y la depresión sucede porque hay niveles o una alteración en los niveles de serotonina, que es un neurotransmisor cerebral. Entonces tiene que haber una medicación que el paciente tiene que tomar siempre y una terapia de apoyo cognitivo-conductual, puede ser, y un apoyo familiar, eso es sin duda, porque viene de distintos ángulos. Generalmente no es que le ocurre esto, nadie va a intentar suicidarse de golpe. La persona que se suicida o lo intenta es alguien que ha estado ya con un proceso de ideación de suicidio, que así se llama, en el que fue como rumiando todo esto, pensando ya con pensamientos oscuros, la idea de la muerte, una autovaloración pobre. Y es muy diferente a cuando yo me deprimo porque de pronto tuve un problema en mi vida, ¿verdad? Uh-huh. O estoy en un proceso de duelo, perdí a alguien que amaba, perdí el trabajo, la casa y me deprimo. Pero eso surge en todos, es normal, y entonces se supera. Pero cuando no se supera y es constante, ahí es donde tenemos que tener cuidado.
Usted estaba hablando del suicidio entre los niños. Usted sabe que, bueno, en Cuba no se dan jamás las cifras reales, pero el suicidio es la tercera causa de muerte en Cuba, y entre las personas de edad, el rango es entre 10 y 24 años.
Entre 10 y 24 años, exacto. Sin embargo, es la segunda causa de muerte entre los niños, entre las personas, mejor dicho, entre niños y adolescentes, 10 a 24 años. Es decir, que de ahí que tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Esta sociedad está descuidando un poco a los niños y a los adolescentes. Cuando una adolescente, que también pasa, como te decía, por procesos depresivos, se siente solo, se siente vacío, llega a la casa y no hay nadie, cuando no hay un diálogo constante, puede surgir esta necesidad, puede surgir esta necesidad basada en una inclinación ya natural de la persona, ¿verdad? Porque somos seres psicobiosociales y entonces nos determina nuestras características de cómo funciona nuestro cerebro, las relaciones familiares, es decir, que por muchas vías viene eso. De allí que tenemos que tener mucho cuidado con los niños. Por ejemplo, una manera que está incrementando mucho es una autolesión que se llama cutting, ¿no? O carino, cortarse. Es decir, los niños que intentan cortarse. Y esto es en todo el mundo, es llamativa. La inclinación estadística es en todo el mundo, en países desarrollados y en países no desarrollados. Vale decir que algo está sucediendo. Sin duda estamos en cambios civilizatorios muy importantes. Y está bien progresar y todo lo demás, pero tenemos que mantener ciertas tradiciones de contacto y diálogo familiar con los ancianos, y con los niños particularmente.
Y hablándole yo de que en Cuba no se dan las estadísticas, yo pensé que con la situación nacional de opresión, de carestía que se vive en Cuba, el índice de suicidio iba a ser más grande en las mujeres. Sin embargo, no. 4 veces más frecuente los hombres. Le quería hacer una pregunta. A veces las mujeres no caen en eso por un poco de la responsabilidad de los hijos.
Sin duda, pero también hay factores genéticos, biológicos. Es decir, que la mujer tiene sin duda una gran responsabilidad, como tú dices, con los hijos, con la casa. Nos sentimos la columna vertebral de todos los que sostenemos el medio ambiente, ¿verdad? De familiar. Y en el hombre se produce más porque a su vez siente una gran responsabilidad, ¿no? Y ese machismo de querer rendir y de tener dinero y de traer dinero a la casa. Es decir, son factores diferentes, ¿no? Son vidas diferentes. Pero ocurre suicidios en mujeres. Sin duda es muy alarmante el índice en varones jóvenes y en varones adultos. Y notable que en países como Estados Unidos también los ancianos, que pasan generalmente por demencias seniles, que los llevan o les pueden llevar al suicidio, el índice no es tan alto, es verdad. Yo creo que lo que nos puede salvar en todo esto es estar siempre presentes, pero en cuerpo y alma y corazón en la familia, ¿no? No sirve estar y ser invisibles, estar presentes y retomar el diálogo si lo perdimos, la comunicación. Es un problema. Estas sociedades tienen un problema de comunicación muy grave, porque la comunicación humana, que es esta cosa cálida que tenemos entre nosotros, la estamos perdiendo y la estamos reemplazando por máquinas o por robots. Y entonces hay una gran depresión. Fíjate que una de las causas, y por ir más allá, es el gran movimiento de los indignados en el mundo, ¿no? Debido a esta gran revolución tecnológica que existe, los desplazados de las fábricas, ¿no? Que ya son reemplazados por robots. Y hay gente que entra en procesos de depresión muy severos. Y entre ellos hay muchos suicidios, porque nadie le ha dado respuesta a esta gran masa mundial de personas que se han quedado sin trabajo, ¿verdad? Entonces, hay muchos factores que hacen que el incremento del suicidio sea mayor, sin duda,
Cristina,
por supuesto. Sí.
Y yo quería tocar un tema aquí. Se está viendo muchos suicidios entre adolescentes, pero por el bullying que están sufriendo a través de las famosas redes sociales. Son adolescentes que a través de una red social cualquiera, pues empiezan a atacar a sus propios compañeros de clase y se han visto muchos suicidios de este tipo. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué puede hacer la familia para prevenir todo esto?
La familia, de nuevo, tiene que estar muy presente y en contacto con... Hay que tener algo claro. Los hijos están primero, Si tenemos hijos, los hijos están primero. No está primero el trabajo, Está primero el hijo. Entonces hay que prestar atención, envolverse en el colegio. Ir al colegio a menudo, no tener miedo, Vengo a ver cómo van las notas de mi hijo, qué es lo que pasa, cómo están sus relaciones con los compañeros, sus relaciones con los profesores. Esto es muy importante y es una actividad que la madre debe tener en el colegio. Y los profesores, los maestros, mejor dicho, lo agradecen. Lo agradecen porque se necesita la ayuda de los padres. Lo que pasa que en las sociedades en donde los padres están afuera trabajando, dejan la educación, ¿no? en los profesores, en los maestros, y no es así, ¿no? El maestro da la instrucción, el padre da la educación. La educación bien entendida empieza por casa. Y entonces parte de la educación es decirle al hijo, bueno, mamá está presente, voy a ir a todas las reuniones escolares, enseñarle que lo más importante es el vínculo y el nivel comunicacional, ¿verdad? Entonces, cuando un padre está presente, detecta inmediatamente el cambio del niño. Porque, por ejemplo, el niño que hace bullying es un niño que está violentado en la casa de alguna manera, tanto como el niño que está que recibe el bullying. Una de las violencias de las que yo hablo es la violencia por ausencia de los padres. Ese es un niño violentado, el que no tiene los padres en el hogar. Le están dando una violencia de la que no se habla, muy sutil, muy invisible, pero que sin duda agobia al adolescente. Entonces, creo que tenemos que tener... se habla del niño bullying como... Bueno, es un niño que está estigmatizado, pero el niño que hace bullying es un niño que de alguna manera es maltratado en la casa. Y no hay que entender el maltrato como, bueno, lo insulté o le pegué. No, hay muchos maltratos que son muy severos, como te decía, la indiferencia. El no atender al hijo cuando necesita algo. Bueno, no, me voy porque tengo que trabajar, tengo una reunión. El niño está siempre primero. Esto es casi una regla de salud. ¿Por qué? Porque se ha transformado en un problema de sanidad, de salud general, que va a costar mucho dinero, en definitiva, a los gobiernos. Porque estos niños de hoy, adolescentes, cuando salgan al mercado laboral, van a ser personas que no van a poder sostener el trabajo. Van a tener un problema muy serio. Esto ya lo vio la Organización Mundial de la Salud. Es decir, hay que tener cuidado con eso. Porque entonces va a haber una gran masa de desocupados, pero porque no pueden contener el trabajo, de gente en la calle. Tú sabes que todas las cosas que se le hacen al niño, que no son adecuadas a su desarrollo o al adolescente, lo marcan digamos, para el resto de su vida, ¿no? Sí. No todos tienen acceso a terapias en las que puedan realmente elaborar y procesar lo que les sucedió en su infancia y en su adolescencia.
Cristina, quería que habláramos de los sobrevivientes, que sí. Usualmente se quedan con un sentimiento de culpa terrible.
Sí, claro.
¿Qué le podemos decir a las personas que han tenido un familiar, un amigo que se les ha suicidado y se están en estos momentos sintiendo, caramba, no hice lo suficiente, me siento culpable, que cargan ese peso?
Bueno, no hay que hablar de culpa, sino de responsabilidad. Evidentemente no hay culpa, pero tenemos que también ver cuál fue la intervención, cuál fue el grado de responsabilidad al cual se dedicó el familiar, ¿verdad? De pronto yo voy a sentirme más responsable si no estuve presente, si no me di cuenta. Un día se suicidó y yo no me di cuenta qué pasó. Uh-huh. Cuando en realidad me podía haber dado cuenta si hubiera estado un poquito más cerca. Pero no hay que sentirse mal, porque son casos muy particulares en los que intervienen factores ya de inclinación. Por eso yo digo a los padres que tienen que tener cuidado en la educación de los hijos, porque uno no sabe el material genético con el que trae, ¿no? Las inclinaciones, las disposiciones. Hay gente que trae disposición a la depresión. De hecho, existe una depresión endógena también, que es disparada por factores estresantes del ambiente. Pero endógeno, ¿qué quiere decir depresión endógena? Que ya trae niveles de químicos en el cerebro bajos, ¿no? Que lo van a llevar a ser un individuo deprimido. Entonces, en la medida en que uno esté más presente y en la medida que uno detecte eso, lo puede llevar tempranamente al tratamiento. Es decir, estar envuelto. Yo no creo que haya que sentirse mal, porque en definitiva la mayoría de nosotros hacemos lo que podemos, ¿no? Estamos envueltos en una cultura que nos lleva como un tren, a exceso de velocidad no nos podemos parar, pero sí podemos encontrar paliativos, sí podemos reflexionar al respecto. Para quedarnos con la conciencia tranquila, ¿verdad? Y decir, bueno, pasó lo que pasó, pero hice lo que pude, ¿eh? Hice lo que pude. Yo creo que eso es lo que tenemos que, de alguna manera, elaborar.
Y yo creo que al final, o sea, porque yo he visto muchos casos donde la persona ha estado pendiente, sabe que su familiar está en peligro, lo están ayudando, lo llevan a psicólogos, están pendientes de que se tome el medicamento, están pendientes de que vayan a terapia, y al final la persona, de todos modos,
logra suicidar.
Se suicida.
Claro, porque lo que sucede es que es un trastorno psiquiátrico grave. Mucha gente, yo he ido a programas de televisión y me dice, no, pero ¿cómo se va a suicidar? ¿Tiene que pensar en la familia, en los hijos? No, no pueden pensar. Es un acto impulsivo, mórbido, exacto, psiquiátrico. Hay que llevarlo urgente. No es un psicólogo, es un psiquiatra que lo tiene que atender. Por supuesto, los psicólogos pueden dar la terapia apoyatura familiar. Mm. Porque el psiquiatra le va a dar la apoyatura a nivel psicológico y también la medicación, ¿verdad?
Sí.
Es decir, siempre en esos casos van a buscar por todo, y hay que estar consciente de esto, van a buscar por todos los medios suicidarse. Es decir, y depende del grado, la intensidad que tengan, ¿no? Son distintos matices. No podemos hablar en particular, no tenemos un caso en particular, pero por si acaso tenemos que decir que tenemos que estar presentes y saber que el paciente realmente va a intentar el suicidio de cualquier manera una vez que se lo generó. Pero las medicaciones ayudan muchísimo. Esto es muy importante. Tú me estás hablando probablemente de un caso severo, ¿no?
Claro. Cristina, claro. Ya se nos acabó el tiempo.
Ay, qué pena.
Sí, qué pena. Sí, a nosotras que estés con aquí en el programa para ayudar a todos nuestros oyentes. Te damos las gracias por este tiempito.
No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, hasta luego.
Un abrazo.
Bueno, estuvimos hablando con Cristina Balinotti, ella es experta en temas de cultura y psicología. Su más reciente libro es De Madres a Hijas, el ABC de la familia. Nosotras estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.